Buenas noches, Cataluña, buenas noches, España. Hoy, en Apura Alma, esta noche, podéis estar escuchando lo que oís de fondo. ¿Sabéis lo que es? ¿Qué es? No lo sabéis. Escuchar, escuchar. Que ahí tenemos buen ritmo, buena música. Y tenemos hoy una cantante excepcional. Y como no, en esta ronda, en Apura Alma, con Carlitos Villarrubia, que le gustan los gin tonics, ha dicho, esta noche va a ser una noche especial, con buena música, buenas personas. Y fíjate, fíjate qué subidón con esta canción, que es Donam Festa, porque nos dice Donam Festa para que esta nit, ¿a que sí, Carlos Villarrubia?
De estas latitudes, ¿no?
Sí, sí, dime lo que te cierra el micro.
Sí, bueno, sí, como me cierras y abres. Estas latitudes tan a la vez tan mediterráneas y tan latinas, ¿no? Tan privilegiadas, porque aquí se cruzan tantos ritmos y tantas influencias y tantas culturas, y no es extraño que hayan nacido artistas con tanta madera de artista, con tanta solera de artista, como nuestra invitada de hoy, Laura Martí, ¿no?
Buenas noches,
¿cómo estás?
Bien, muy bien.
Bien. Oye, ¿cómo fue tu primer contacto con la música? ¿Cómo te empezaste a enamorar de la música? Porque eso enamora y engancha. Luego perseverar hace falta ser adicto, ¿eh?
En fin, a ver, la música y yo siempre hemos tenido una relación bonita. Mm. Y recuerdo que ya de muy pequeñita que me gustaba muchísimo todo lo que tuviera que ver con la música, tanto el canto como baile, cualquier tipo de actuación, montaje, todo eso me fascinaba. Pero yo creo que me acabé de enamorar de la música porque me enamoré de un músico.
Ah, mira, va por la vía directa, ¿eh?
Sí. Y eso fue lo que acabó.
Estas mujeres saben de la vida, sí, sí. Saben de la vida.
Sí, sí. Y bueno, con 15, 16 años fue como un flash. De hecho, yo le llamaba de usted porque, claro, era muy niña. Hasta que empecé a ser más mujer y ya dejé de llamarle de usted.
Ya ni le llamaba.
Y nos tuteábamos ya. Empezamos a tutearnos.
Sí, y eso fue...
Todavía nos tuteamos.
¿Todavía?
Buena señal y que dure por los siglos, sí, de los siglos, ¿no? Uh-huh. Bueno, es una vinculación, es muy curioso, sí, esa vinculación amorosa que se ha dado mucho en la gente. Fíjate el fenómeno Cugat, el fenómeno de otros artistas, Algueró también, que pasó con otras artistas aquí en Cataluña, uh-huh, que tenían las formaciones orquestales, la cantante, la corista, etcétera, que se producía ese contacto. Pero bueno, tú escuchabas de pequeñita, ¿no? Sobre todo a través de la radio, ¿sería? O a través ya de las fiestas, de los guateques, las canciones, ¿no?
Cuando habían fiestas mayores del pueblo, yo recuerdo con 10, 11 años, que veraneábamos al principio en el pueblecito de La Escala, ajá, que venía la orquesta. Ostras, mi fascinación era, yo estaba ya en el montaje y veía a las cantantes y los músicos, ya que yo me fascinaba de una manera pero sobrenatural. O sea, la típica frase, mamá, quiero ser artista.
Quiero ser artista como Concha, sí. Concha. La Escala, Startite, es un sitio mágico, maravilloso. ¿Qué conexión tenías tú? ¿Era porque procedías de allí o teníais casa?
No, mis abuelos tenían allí un bloque de apartamentos. Y entonces, pues, uno de los apartamentos lo destinaban a una de las hijas que íbamos con la familia a pasar los veranos allí.
¿Y qué ritmos te llamaban más la atención? ¿Qué ritmos? ¿Ritmos más hacia lo americano, hacia lo latino? O ¿cuáles eran tus...? Aquello que te llamaba más la atención primero.
A ver, que la melodía fuera atrayente era, uh-huh, importante, tanto para canciones lentas como para canciones así como un poquito más de marcha. Y ritmos, pues sí, podríamos decir. Sobre todo la tendencia norteamericana para mí era, uh-huh, era el R&B, el rhythm and blues, uh-huh, o el rock también me gustaba bastante. Y luego los temas latinos también tienen un gancho y una garra.
Tú los has
cantado
mucho a lo largo de tu vida, sí, luego, sí, claro. Sí, sí. Y eras de las que se ponía, bueno, como ahora que has citado a mamá, quiero ser artista, bueno, de la gran amiga admirada Concha Velasco y, uh-huh, y de Algueró, otro que nunca lo acabamos de ponderar como gran músico catalán universal, ¿no? Uh-huh. ¿Eras de las que te ponías también como Ana Belén, como Concha Velasco en el espejo a probarte la ropa y a cantar allí y a pintarte, bueno, como artista, sin que te viera tu mami? Que se lo hacían varias, me han contado que lo hacían varias.
Sí, bueno, es que lo del espejo, hay que tener espejo.
Sí.
en la vida hay que tener espejo. Claro, claro. Dicen que el mejor amigo del ser humano no es el perro, sino el espejo.
Sí, sí, sí. Sí.
Hay que tener espejo.
El único que nos atrevemos sí. a que nos mienta, ¿no?
Sí, sí.
Sí, bueno, y cuando... digamos, cuando te decidiste a empezar a meterte en orquestas, a cantar, ¿cómo se lo dijiste a tus padres? ¿Cómo se lo tomaron?
Bueno, de hecho es que yo no empecé con orquestas.
O hacer cositas, ¿no?
Sí, yo me enamoré de un músico. Vencer el lo que se llama el miedo escénico también...
¿No habías hecho nada antes de enamorarte del músico este peligroso?
Bueno, sí, un grupillo con un par de guitarras que se llamábamos los Montaresingles.
Pero como juego, más o menos.
Exacto, más que nada fue una cosa como juego. Cuando entré en un local que estaba en Barcelona, se llamaba Las Burbujas, y estaba el señor Frank Dubé en su púlpito con su piano.
Y aquello ya, fuerza irresistible.
Aquello fue el flash inicial. Y él tenía la costumbre de acompañar a la gente que le gustaba cantar.
Ajá.
Le acompañaba porque tiene muy buen oído, como buen músico que es.
Sí.
Y me atreví a decirle si me podía acompañar a una canción. Pasé una vergüenza.
¿Te acuerdas de la canción?
Sí.
¿Cuál era?
Ansiedad.
Ah, difícil.
La versión de Albert Hammond, sí.
Hombre, Albert, buen amigo.
La versión de Albert Hammond, porque creo que esa canción la versionó mucha gente.
Sí, no es de Albert Hammond. Aunque Albert Hammond es un excelente autor de canciones para mucha gente, sin embargo hizo dos discos latinos que no eran canciones suyas. Le echaba a mí la culpa, Ansiedad.
Sí, exacto.
Yo vendo los ojos negros, yo creo que sé todo el repertorio clásico, ¿no? Sí. Pero las cantó de otra manera. Las llevó más al pop, ¿no?
Sí, las llevó más al pop.
Los pop y eran muy bonitas de cantar, ¿no? Más accesibles a otras voces.
Y
¿no?
esa era una de las canciones que realmente me...
Y ahí ya surgió la chispa.
Y ahí fue cuando ya surgió la chispa, ya te digo, yo lo llamaba de usted, señor Dubé, un poco acompañar, si os plau.
Sí. Y el señor Dubé fue obediente.
Sí, venciendo el miedo poquito a poco. Y a partir de ahí ya pues empecé también
a tomar. Que tu vida ha sido muy guiada por el amor, ¿no? Fundamentalmente. Mm. Ha sido el motor máximo que te ha guiado, más que incluso el lucimiento artístico, ¿no? Sino el amor como guía, como eje de la propia vida, ¿no?
Sí, cualquier problema o desengaño que yo pudiera tener a nivel profesional siempre ha sido un paño de lágrimas fantástico y siempre ha encontrado soluciones. Sí, en ese sentido he estado muy protegida.
Claro, desde que entras ahí, conoces a este mágico y amigo nuestro, Fran Dubé, claro, la vida es una revolución completa, porque tendrás que empezar a viajar, a frecuentar otros horarios, a hacer otras historias, que no era tu vida habitual, ¿no? ¿Cómo se produce ese cambio? ¿O era el entusiasmo tan grande que todo te llevaba, ¿no?
Sí.
Yo creo que sería eso, ¿no?
Sí,
el entusiasmo.
Sí, sí.
Todo lo supera el entusiasmo, claro.
Evidentemente. La fuerza y las ganas de soñar y de poder hacer cosas y que se vayan convirtiendo en realidad te da muchísima energía.
Y el primer día que te subes a un escenario sí que te presentan, y Laura, ¿no? ¿Cuál es? ¿Te acuerdas dónde fue?
Yo creo que fue, es que fueron tantas, fueron varias veces con el tema de...
Sí, pero ya un poquito, no como así al Starring, sino decir, bueno, pues aquí la tenemos, ¿no?
Ah, bueno, sí, sí. Había una compañía de revista, que era la compañía de Maravador, no sé si.
Sí.
18 años debía tener, 18, 19, y estaban buscando una cantante para la compañía.
Ajá.
Bueno, me presenté al casting, que a raíz de ahí también nació una buena amistad con ellos. Ramón Celaya era su marido, y Marisa para mí. Me presenté al casting y es la perfecta, es la persona perfecta. Bueno, hicimos unos cuantos ensayos, pero cuando me soltaron sola a ese escenario...
Se te cayó.
Yo creo que pasa un poco.
Y me voy para mi casa. ¿Quién me ha metido en esto, no?
Sí, pero bueno, todo...
Pero todo se supera.
Todo se supera.
La revista es un género que ha tenido también una tradición en Cataluña espléndida.
Espléndida, sí.
¿Y cuál ha sido tu experiencia en ese género? ¿Cómo fue la experiencia?
Bueno, estuvimos haciendo una mini gira. Incluso estuvimos en Bilbao Norte, también hicimos Madrid. Y eso también me curtió...
¿Qué repertorio llevabais? ¿Te acuerdas de alguna revista de eso?
Sí, yo llevaba un par de... creo que el Bésame Mucho, Ramena Nena, en catalán... No recuerdo ahora, eran cuatro o cinco canciones, sí. Un poco... Porque Maravador... era, porque ya no se dedica, era una vedette, pero de las elegantes. Entonces, sí, era bastante clásico también el show que llevaban, el espectáculo que llevaban. Fue una época, la verdad, una época bonita. Y que me curtió muchísimo. Claro. Aquello me dio muchas tablas.
¿Y cómo eran aquellos locales aquella noche de Barcelona tan intensa de aquella época donde tú empezaste a asomarte a los escenarios? ¿Cómo la recuerdas?
No sé cómo explicarte. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando vas con el modo voy a trabajar, el otro modo, el voy a pasármelo bien, voy a divertirme, queda un poquito más apartado, ¿no? Pero, no sé, recuerdo, pues sí, ambiente, copas, a veces a la hora del espectáculo, dependía del local, hacían más caso o no. Bueno, esas cosas que es lo que te he dicho antes, te van también dando más tablas, te van
curtiendo.
¿Tú has
sido persona noctámbula o no te ha gustado mucho el mundo de la noche? ¿No te ha gustado?
Sí, me ha gustado. Me ha gustado y he sido noctámbula 100%. 100%. Desde los 18 años que empecé hasta bien, los 50. Bien. Creo que sí, que los bien. 40 y largos, 50. Y he estado trabajando de noche. Toda la vida. Que yo recuerde.
Abrías y cerrabas.
Sí.
Sí, bueno. ¿Y tu primera experiencia así como grabación? O sea, ¿cuándo te metiste el primer día en un estudio discográfico? ¿Cómo lo recuerdas?
A ver, el tema grabación, había una intención para a la hora de grabar, que era introducir la música más moderna, más disco, en aquella época era música disco, introducirla en las discotecas para que se bailara en catalán. ¿No? Hoy en día esto está más que superado.
Sí, ahora hay de todo.
Hoy en día hay estilos de toda.
Sí, porque eso era previo a la explosión del pop, tipo Aspects y compañía.
Exacto.
Sau y todo eso que venía un poquito después.
Exacto. Entonces nos propusimos, Frank y yo, hacerlo, ¿no? Entonces ahí fue una época de pruebas, de maquetas.
Pero tuvo éxito, ¿eh?
Sí, hasta que encontramos una discográfica que también estaba dispuesta a jugar, se llamaba Audiovisuals de Sarriá, y fue cuando se grabó el primer, quiero colgarme la medalla porque la tengo, el primer, sí, es cierto, el primer tema de música disco en catalán.
Sí, lo es. Como música disco, desde luego, bueno, no se encuentra.
Sí, era la época.
¿Verdad, Fran, no? Que lo tenemos aquí también.
Es perdona la intromisión.
Sí.
Esta mujer hemos intentado, y lo hemos logrado en parte, pero muy poquito todavía, que cambiar la imagen colectiva de una tribu. Esta tribu catalana que siempre
Comanche.
Cuando se habla de Cataluña y el catalán, pues es un señor el catalán que va a vender camisas y calcetines.
Hasta dormir data. ¿Vale? La escopeta nacional.
Exactamente.
Sí, un poco el prototipo era ese.
Este tío parece gilipollas, pero como es catalán, ¿te acuerdas de la frase esta?
Sí.
Vale. Pues hicimos caso de esta frase que atribuyen a Bill Clinton, que dijo, el mundo será talibán o catalán. Y decidimos cambiar la imagen. Nos está costando mucho y muchos disgustos,
sí,
porque esto de cantar la música actual en catalán lo toman como una frivolidad. Mismos catalanes.
No,
¿sabes?
No, mira, es que esto ocurrió.
Es opresivo.
Lo hablaba con Óscar Dalmau, el del Racuno, ¿no? Que sí, es gran coleccionista. Y como sabéis, bueno, a mí me gusta mucho la historia y aparte de hacer canciones, los años 60 fueron de una plenitud tremenda del catalán en el pop internacional. Pero tremenda.
Pero en canción culta. En canción y casi
teníamos
siempre
Jimmy
protesta.
Fontana, teníamos
sí,
Juan y Junior,
sí,
teníamos Rita sí, Pavone, sí, teníamos,
Luis
qué
Aguilé,
sé yo,
Luis
Aguilé cantando. Bueno, Luis Aguilé hizo otra cosa, que además él tenía una gran pena, Luis tenía una gran pena porque hizo un disco monográfico dedicado a Cataluña, con una sardana además preciosa, casi
sí,
como un
sí,
musical,
sí,
que lo llevó incluso a Argentina, a los
fue
teatros de Buenos Aires.
Fue íntimo amigo mío, Luis Aguilé.
Pero se le hizo vacío aquí.
Exacto. Te lo estoy diciendo.
aquí, ¿no? No fuera aquí.
Sí, 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 sí. Te
tuvo más, tuvo, me decía casi llorando, tuvo más desarrollo en las radios de Madrid que en las de Cataluña.
Te lo digo.
Porque era Luis Aguilera y Luis Aguilera te decía, pero si yo he cantado los embelats de Cataluña en los años 60 en catalán, antes de que vosotros casi nacierais.
Sí, sí, bueno, no yo, ¿eh?
Vosotros en general. Claro, sí. Pero quiere decirte que...
No, este disco que oirás ahora, el de sonaba por el hilo musical de Madrid.
Claro.
En el canal pop. No en el canal folclórico de canciones regionales, sino en el canal pop. Y aquí no lo ponían en ninguna emisora.
No, pero
los mismos DJs pensaban que esto era una cosa sin importancia, porque habría que cantar la estaca, al Ben.
Pero eso es algo que hablando con Lluís también, digo, es una tontería, pero a Lluís le han traducido, por ejemplo, Tu Boca, lo de la nube blanca, se lo ha cantado Ana Belén en adaptaciones, se lo ha cantado mucha gente. Camilo VI ha cantado al Ben de Raimón, por muchos sitios de América. Manolo Galván también. La ha cantado en Argentina, en Chile, al Ben en sus recitales, porque son nacidos en el país valenciano. Entonces, muchas veces aquí se tiene un victimismo que no se corresponde fuera. El enemigo está dentro.
Te estoy diciendo esto. Sí. Te estoy diciendo esto.
Estamos de acuerdo con que el enemigo está dentro.
Luchando.
Está dentro.
Piensa una cosa. Piensa que cuando ella cantaba por primera vez esta canción, por ¿De qué vas?, que la oiremos a continuación.
Sí.
Por los escenarios de Cataluña en la promoción de los 40 principales.
Sí.
Había un capitoste que vino de Madrid a coordinar, etcétera, y ella cantó Da que vas a mí tú no mangañas va. Los demás cantantes de aquí, de Cataluña, iban con nombres extranjeros.
Sí.
David Lyme.
Claro.
Y cantaban en inglés.
Era la época esa de la música.
Yo creo que, mira, una cultura se tiene que hacer respetar. Es decir, si tú, de alguna forma, a ti te respetan en cualquier parte y no chocas con ninguna cultura y convives con todas las culturas cuando estás en tu lugar. Y aquí ha pasado que no te has encontrado en tu lugar.
Mira.
Amígdala Sars han sido antes número uno en 40 principales que en las listas de aquí, cuando sacaron el disco.
Sí, y en cifras han vendido
más fuera.
Exactamente.
Y han llegado a Madrid y han cantado en catalán y no les han abucheado.
Porque es una...
No tienen por qué. Es que no tienen por qué. A mí tampoco me han abucheado cantando en catalán en ninguna parte.
Es una cosa que en cambio, aquí hay más incomprensión.
Carlos,
por ejemplo, como Serrat, canta el Mediterráneo que hizo ese recital, y se levanta una persona y dice, ¿por qué no cantas una en catalán? Le tuve que decir, señor, estoy cantando el repertorio de Mediterráneo. Yo he cantado muchas canciones en catalán aquí, en Argentina y en todo el mundo. Pero resulta que Mediterráneo es un disco hecho en castellano y estamos haciendo este repertorio.
Sí.
Si usted no lo entiende, márchese, porque claro, usted no está entendiendo absolutamente nada. Es decir, a mí me va usted a decir que yo soy contrario al catalán. Es decir, lo he practicado, no aquí, allí. Es donde cansó de matinada.
Estuvo exilado por querer cantar en
catalán. Claro, cansó de matinada. Fue número uno en los 40 principales en época de Franco.
Sí.
Cansó de matinada, exacto. Fue número uno. O sea, ahora cuando haces, Fernando Salaverry hizo un libro precioso sobre la historia de los 40 principales. Y está todas las listas de éxito para comprobar históricamente. Y te encuentras que eso salió en 68, 69, más o menos. Número uno, cansó de matinada. En catalán, en todas las emisoras de la cadena SER de España, estamos hablando de tiempo de Franco.
Sí.
¿Eh?
Sí. Lo que, si me dejas hacer un pequeño
inciso... No, todo lo que dice que te estamos robando el tiempo.
No, por favor, no. Nuestra intención no era tanto el poder cantar en catalán, que en Cataluña de música había muchísima y muy buena, con buenísimos y grandísimos artistas, grandísimos, sino en el cambiar la mentalidad.
Claro.
De por qué en catalán no se podían hacer según qué tipo de estilos. Es decir, si tú hacías una canción que fuera culta o que la letra tuviera una profundidad determinada, etcétera, etcétera...
Cambio climático.
Es igual, cambio climático o lo que fuera, ¿no? O hablando profundamente de problemas serios, sobre todo... O canción política, en fin... Todo eso sí que se aceptaba mucho en catalán. Lo que no se aceptaba era que se pudiera hacer música simple y sencillamente divertida, bailable, en catalán. Y eso era lo que nosotros queríamos
pero
cambiar.
Pero eso ya se hizo en previo, de la antes de la Guerra Civil, se hizo algún tipo de canción
sí,
de ese estilo.
Sí, el
cuplé,
todo.
Y
sí.
Se hizo también cha-cha-chas también sí. En catalán, sí, se hicieron... Sí. Baladitas en catalán, boleros en catalán, mira, etcétera.
Te doy un detalle. El productor del primer disco, ¿no? ¿De qué vas? Se llama Alex Soler.
Alex Soler, sí.
Este señor viajaba a Miami y grababa con Gloria Estefan.
Gloria Estefan,
el
sí.
El equipo internacional, ¿no? Y él, hicimos la base musical, él y yo, la canción es nuestra, de a la Limón. Y a la hora de cantar, sale la Laura y empieza a cantar. Y Alex Soler, un
me meto en la pecera.
Curtido en grabaciones internacionales, oye que empieza a cantar la Laura y me mira a mí y dice, ¿al catalá? Sí. Como asustado. Sí. No puede ser. ¿Me entiendes? Había una barrera tan grande que el mismo...
No te lo diría Gloria Estefan, Emilio Estefan. Es decir, es el concepto... Yo creo que falta... No incluimos...
Yo sé lo que es.
Sí, ya lo sabes.
Llevo 40 años luchando por ello.
Eres catalá de Mena, que se dice.
No soy auténtico, soy mestizo. Me llamo Canela, pero mi apellido. Canela no es Cañella, Canela en Rabal.
Pero sabes de qué va la movida.
He estudiado muchos años y el complejo está todavía latente.
Exacto.
Y ella, como piropo de este señor de la SER... que vino a verla, bueno, a ver el espectáculo, y salió David Lyme cantando en inglés, que es el señor Jordi Cubino, que ahora está en el programa.
Sí, sí, sí.
Es Alan Cook, está cantando en inglés, y era un tío de Tarragona que se llamaba Xavier Carbó, y así. Y ella sale, Laura Martí, ¿ya qué vas? Y al tío se le gustó muchísimo, y al entrar al camerino le dijo, oiga usted, perdone, maja. Eres muy guapa, ¿eh? Eres tan guapa que no pareces catalana. Así le dijo.
Claro, yo me enfadé un poco, ¿eh? Y todo
vale. Era un piropo, ¿eh? Para él, era un piropo.
Sí, no lo dijo con mala intención, pero...
¿Cómo cambiamos esto?
No es general. Mira, yo he vivido muchos sitios fuera de... Aún soy nacido aquí, pero he vivido muchísimos sitios fuera. Al catalano, todo lo contrario, se le tiene una admiración especial. Es decir, en los gremios del arte, en la música... Podemos tirar desde músicos clásicos, Granado, desde directores de orquesta, desde cantidad, medios de comunicación en Madrid te encuentras. Bueno, cuando voy, aún nos reunimos muchas veces en los restaurantes catalanes que hay en Madrid. Hay un poblado de catalanes allí. En el Pirulí hay un poblado. Es que no hay un poblado. Hay una tribu exacta, vamos.
Sí, es cierto. Profesionalmente los catalanes están muy bien valorados.
Y la pregunta que le voy a hacer yo a Laura. Laura, prueba de fuego. ¿Esta canción está escrita por ti? ¿La escribieron para ti?
No, las letras, creo que menos una, las hacía yo, sí.
¿Y para ti qué era prueba de fuego?
Bueno, describe la historia de los nervios que pasa un grupo musical 72 horas antes del concierto.
Ajá, bien.
Y bueno... intenté describirlo en la letra, todas las horas que se ensaya, las pequeñas cositas que se van puliendo, hasta que al final dices, bueno, ya, vamos a salir y que salga lo que Dios quiera.
Sí, ¿y sí. Ulls de menta? ¿Qué quisiste decir con Ulls de menta?
Ulls de menta es...
un divertimento.
No, es la historia de una chica que se enamora de verdad por primera vez.
Qué bonito.
Que no es que tenga los ojos de menta verdes, sino que los tiene frescos, los tiene vivos, los tiene abiertos, los tiene alegres.
Y es lo que estamos escuchando ahora mismo. Ulls de menta, como bien ha dicho Laura, los tiene abiertos, frescos.
Sí. El autor es un hijo mío.
Muy bien, pues vamos a escuchar a Laura Martí.
Estaba
Ulls de menta, bonica cançó, muy bien cantada y cómo no, con Laura, que es guapa, que es simpática, que es muy humana. Y yo os voy a reñir a ti ya, a ti, que te tengo enfrente, porque hoy le toca a mi Laura. Hoy es mi Laura.
Pero Frank también, Frank
me lo quiero mucho, pero Frank, hoy es mi Laura,
Frank
por favor.
Es parte del reparto.
Sí, sí, pero hoy quería conocer ya a mi Laura más.
¿Sabes cómo parte del reparto?
¿Has visto cómo reparto? No, ¿has visto? Soy mujer, aquí repartiendo.
Aquí Carmen. Yo venía preparado para hablar de los puros habanos.
Ya lo sé, pero eso para el final. Tú y yo, para el final hablamos de los puros y de los que nos vamos a curar tú hoy.
No le llevas a nadie. Comentaba Laura que ahora sí en esa operación empieza a haber un respeto a toda esa tradición. Sí. Es verdad que hay los coleccionistas, hablaba de la labor que ha hecho Oscar Dalmau, el de Racuno, sí, haciendo ese rescate del pop de los años 60, 70, y hay esa especie de escalones que sería interesante, yo creo que es interesante porque pusierais en contacto con estos grupos que no tienen esos complejos que habíamos hablado, que son grupos desacomplejados, ¿no? Que colaboran. Uh-huh. Pues fíjate, por ejemplo, Mishima Sidoní hicieron el Te Quiero con Perales. Hicieron, uh-huh, los tres juntos hicieron, uh-huh, una maravilla de videoclip donde aparecía Perales como un extraterrestre aplaudiéndolos, porque hicieron los tres grupos de la, uh-huh, de esto cantando como homenaje. He aquí un maestro, aquí estás con nosotros. Uh-huh. Y no, o sea, que ese intercambio se produce y empieza a haber una generación joven que respeta mucho ese tipo de historias.
Bueno, y ahora estamos en plena época de los tributos. Que también
sí, no tanto el tributo, no, porque yo creo que no es un tributo.
A grupos que han montado tributos a...
Yo ahí sí soy bastante beligerante como autor y además como amigo de muchos de ellos que están sufriendo, los originales, sobre todo los que están en activo, porque, claro, evidentemente los ayuntamientos contratan antes el tributo último de la fila que el último de la fila. Y cuidado. Que eso se resiente económicamente. Sí. Sí. O no, eso se resiente económicamente. No, es un
yo
poco...
soy más partidaria de los tributos, sí, cuando el tributado que, ya ha desaparecido.
Exacto.
O se quiere pero recordar,
si está en acción, le haces una faena. Le haces una faena grande, importante porque cierto, trabajas a mitad o una tercera parte de precio y dice, tributo no sé qué, pues fenomenal, lo contratamos. O la gente va a cantar las canciones igual, tipo karaoke. Sí, eso porque sepas que ese repertorio está, lo ves en YouTube. Yo he visto tus canciones en YouTube, las actuaciones en la memoria de TV3. No sé, me parece que en algún programa de ONSA, que hay el Martí este que rescata, que hace una sección un poco semi recuerdo vintage, ha puesto algún trocito de canción en el programa.
Sí, lo hemos visto.
Sí, sí. En la sección que es la entrada, que es un programa muy, muy divertido en deportes.
En cachitos también.
Sí, en cachitos también, etc. Sí, sí, sí. Entonces, eso está completamente vigente. El pop en catalán, lo que pasa es que luego estuvo tutelado un poco la operación Pujol con el pop rock, con los grupos que estaban tutelados haciendo la historia, pero al arte no se le pueden poner
puertas,
estacas en el monte, crece por todas partes, sí, o sea que...
Lo
que es bueno acaba permaneciendo. Las canciones esas son muy buenas.
Me has tomado el pie de la letra.
Ella y yo hemos denunciado que en ese aspecto las autoridades mentales de aquí llevan 40 años de retraso.
Ah, claro.
Porque,
¿qué te voy a contar? Ahora, y 200 y 300.
Ahora hay un programa que se llama Euforia.
Sí,
una...
sí, porque mira, tal como lo estás diciendo, yo he puesto la canción de Laura, la de Mai no en diguis al teu nom.
Sí.
¿Y por qué Mayem digues el teu nom?
Bueno, esa es la historia de una mujer que está hasta las narices de vivir falsamente con su pareja y sale de su casa, se mete en un bar, conoce a alguien y lo último que quiere es saber cómo se llama.
Muy bien.
Uh-huh. Ah, mira,
y ahora te dejo proseguir, sí, que te he interrumpido. Frank, es no, que quería saber porque la estoy poniendo y quería saber.
No, digo... que en ese programa que ahora triunfa, sobre todo a nivel masivo, porque la gente ve su tribu bailar y cantar de una manera actual, que es Euforia, ¿no? Este estilo de bailar que están haciendo ahora los chavales estos, ya se bailaban en las televisiones del mundo hace 30 años.
Muy bien, más, y 40, y 50, y 60.
El ballet Zoom, por ejemplo, ¿no?
Sí, hombre, fíjate,
y aquí Zoom, ni hablar, aquí no se podía...
Sí, ballet Zoom justo, ¿verdad, Carmen? Nosotros estamos trabajando y es muy buen amigo nuestro, el productor del ballet Zoom discográfico, sí, es José María Moel, con el que he hecho muchas canciones, batería de Barrabás histórico y productor de Zoom, que estaba Giorgio Aresu, el que cuñado de Ana Obregón también, en su momento.
Yo tenía a Jesús Gluck de pianista en Madrid.
Hoy Jesús Gluck también lo he conocido. Yo lo he conocido con Juan Pardo en las producciones, que le tocaba a menudo el piano con ellos.
Y en Los Bravos también.
En Los Bravos estaba, murió el pobrecito también. Y luego en la haciendo músicas para José Luis García, que hacía los fondos sonoros de varias de las películas. José Luis. Extraordinario, pero venía de esa cantera de Los Bravos, ¿no? De Jesús Gluck.
Pero antes venía de mi cantera.
Sí, sí.
Él vino de Valencia a Madrid, o fue de Valencia a Madrid.
O sea, trabajó contigo, Jesús.
En mi orquesta en el Hotel Plaza.
Sí. Ah, mira, ¿no?
Sí. Y si yo ahora le dijera a Laura, no compres more.
Ah, muy bueno.
Sí, ¿eh?
Cuéntame, que me cuente Laura.
Sí, sí, muy bueno.
No compres more era una canción antidroga.
Uh-huh. Muy bien.
Era una denuncia a todas las porquerías. Bueno, desgraciadamente la cosa continúa, ¿no? Es la historia de una chica que se muere de
una sobredosis. Pues si no os importa, os quiero interrumpir porque
La frase más buena es: no compres muerte, el tiempo te la regalará.
Uh-huh.
Qué bueno.
Está muy buena,
¿eh? El paso del tiempo ya te la regalará.
El paso del tiempo ya te
regalará. No te preocupes, que ya vendrá a visitarte.
No la compres antes.
Pues yo la voy a escuchar, con vuestro permiso, para todos los amigos y clientes de la radio de Spi 107.2 de la FM, en A Pura Alma. No compris more, qué buen tema para escuchar este domingo a las 11:30 de la noche.
Y el lunes y el martes
y todos los días, porque esto lo pueden escuchar todos los días.
Sí, estaba comentando lo de cómo era la experiencia de llevarlos en directo, que fue esa primera parte de los 90, ¿no?
Uh-huh. Bueno, sí, la presentación del disco es presentar a lo que has parido durante, en nuestro caso fue bien, casi un año. Uh-huh. Componiendo, yendo al estudio, en fin, arreglando, haciendo, y bueno, presentarse en sociedad a la criatura, ¿no? Y es una satisfacción enorme. O sea, trabajar disfrutando, no sé si es trabajar. No lo
sé. También,
es un buen trabajo, porque no todo el mundo trabaja de lo que le gusta.
Sí.
Va, esa es la mejor conquista de la vida, ¿no? Sí. Esa libertad de la conquista de la vida, aunque haya que renunciar a algunas prebendas económicas. Esas canciones, luego, cuando fuiste cambiando de formaciones en tu carrera musical, ¿las has seguido cantando o las dejaste arrinconadas en un momento?
Las dejé arrinconadas, es lógico. Entras en cualquier otro tipo de formación musical, sobre todo de música de conocida, de baile, salas de fiesta, orquestas de baile, etcétera, y hay que ceñirse al repertorio que conoce la gente para que puedan
¿Pudiste llevarlas fuera de Cataluña? ¿Hiciste alguna experiencia con este repertorio fuera?
No, con el disco no. Con el primer maxi single, con el Da Que Va, sí, porque sonó en diferentes...
Con este sí fuiste, ¿no?
Sí.
Que era esa época donde estilos estaban ole ole, ¿no? Estaba Marta Sánchez, estaba toda aquella gente, ¿no?
Sí,
Sí, sí. ¿Lo digo?
¿Qué? Sí, dilo, hombre, dilo.
Sí, dilo. Por eso lo he dicho.
Ella le hicieron una oferta para suplir a Marta Sánchez cuando se marchó, ole.
¿Ves? Y dijo que no ella.
Y dijo que no, exactamente.
Porque ella dice, yo no soy...
Fue complicado, explico por qué.
Sí, explícanoslo.
Explico por qué. Hombre, nosotros habíamos trabajado todos juntos en un proyecto que tenía el valor que tenía. Claro. ¿No? Entonces, me querían solamente a mí. Y renunciaban a todo lo que habíamos
quedaban
hecho.
Quedaban fuera los demás, claro.
Y luego, que estábamos ahí en la lucha para poder... que el tema en catalán se pudiera... cambiar un poco el estilo uh-huh. y la mentalidad de la gente que compraba música en catalán o que consumía música en catalán.
Y estaba ya el EP grabado.
Y estaba todo ya hecho y grabado.
Y fotos y todo.
Y yo hubiera tenido que...
era antes de que saliera el repertorio vuestro.
Sí, y yo hubiera tenido que ceñirme a una cosa que no tenía nada que ver conmigo. Y bueno, me costó 3 días, ¿eh? Pensármelo
llorando.
Y llorando no. Bueno, sí, un poquito sí. Lloré. Pero 3 días llorando enteros, no.
Bueno, la experiencia de
ahora tendría en propiedad 4 pisos en la parte alta de Barcelona.
Hombre, va.
Sí, bueno, creo, luego la experiencia de Oleolé ya fue un poco en caída. Creo que era una solista canaria.
Sí, fue la época que entró la chica.
Porque
la chica
ya conocía a Montesano. Con el
No mueras posibilidad.
Sí, no mueras. Un buen disco, por cierto, pero no tuvo la... No tuvo la fuerza de esto, pero sí Montesano, que argentino, muy buen compositor, que estaban allí, no muy buenos músicos, evidentemente, pero ya fue la época decadente de... Había sido muy potente con Vicky Larraz y Nacho Cano, que empezó con Nacho Cano lo primero, el No Controles, que fue de Nacho, y luego ya con Marta, y bueno, son épocas, ¿no? No hay que arrepentirse de nada, solo que la decisión, lo que te dice el corazón, lo importante es lo que te diga el corazón.
Exacto.
Porque luego lo que no ganas en dinero, lo ganas en salud mental, ¿no? Que eso es lo básico de la vida.
Y en bienestar. Sí. Bienestar mental.
Y en bienestar mental, sí. Eso es más importante.
Y estar bien también con tu conciencia y dormir a gusto.
Sí, yo las trayectorias que conozco de artistas, realmente los más sensatos, los que han obtenido un equilibrio, los que han podido de alguna forma vivir con todos los vaivenes, han sido gente que ha descartado en un momento posibilidades muy, muy llamativas, ¿no? Dicho, no, porque te vendrías a América. Dice, no, me quedo aquí haciendo... Te vendrías a no sé dónde, te lo ponemos fácil. Porque sabes que una vez que has creado un núcleo humano, en este caso vuestra pareja y el entorno que tendríais, disolverlo parece fácil, pero volverlo a reunir es complejo. Y luego no se encuentran otras cosas igual, ¿eh?
No.
En la vida no es tan
fácil.
No,
y tomas la decisión y es mejor... Una vez la has tomado conscientemente, hay que ser consecuente con lo que
además
has
pensado. Además era una época caprichosa del pop, en Madrid era una época caprichosa del pop, estaba en los últimos momentos de la movida, ya no estaba la movida funcionando, empezaban muchas influencias, empezaba también el género latino a entrar, y las casas discográficas, ese mismo caso Leolé, no duraron más que un disco o dos más, ¿eh? O sea, no, y estábamos hablando de Leolé. Y había el asunto que existía que si no tenías unas ventas determinadas, ellos se habían acostumbrado a vender mucho, escuchabas tus discos en la radio, escuchabas el repertorio y te decía el productor de la discográfica, no hacemos otro porque no... Digo, ¿cómo que no? Si hemos vendido 50.000, no es suficiente. Querían más y más y más y sustituían en el fondo porque ya les cansaba el artista. Ya no trabajaban sobre el artista, trabajaban sobre un producto determinado y al siguiente disco...
Que supongo que también marcaba la moda. Es decir, ahora lo que vende más son chicas con estilo tal cual.
Que empezaron a entrar en las discográficas gente, no digo que no profesional, pero gente más de marketing, ¿sabes?
Exacto.
Entonces,
bueno,
como está pasando ahora en las radios, las empresas informativas, donde el valor humano, el capital humano, no se valoraba.
No, o sea, pero esto pasa en todas las empresas. O sea, ¿cuál es el objetivo de cualquier empresa, sea del estilo que sea? ¿Maximizar ventas?
Sí, pero había otro, porque, por ejemplo, hablamos en la discográfica, en la época aquí de Bell Teremi, años 60, 70... los que había en las discográficas a lo mejor eran capaces de decirte, bueno, vamos a hacer un disco comercial y vamos a hacer este tema, que a lo mejor va a ser menos comercial, lo vamos a apoyar, hacía una apuesta de artista. Eso en Madrid pasó con Hispavox. Claro, tenías que encontrar a gente como Rafael Trabuchelli o Waldo de los Ríos, etcétera, que cogía a un artista y dice, tú no te preocupes, Alberto Cortés, tú has cantado, me lo dijo Pedro el Sucursuco, tú quieres cantar ahora sobre Machado, lo que sea, tú tómate los discos que haga falta. porque nosotros vamos a rentabilizar eso. Que a lo mejor no entras en la lista de éxitos, no te preocupes, ya entrarás.
Esa es una florecita de esas.
Claro,
que
porque tenían otro concepto de la lista, tenían un concepto de artista. Así se hizo Maritrini, así se hizo Cánova Rodrigo Adolfo Guzmán, así se hizo Los Módulos, así se hizo, claro, productos comerciales Los Ángeles, productos comerciales, pero que eran extraordinariamente producidos, claro, porque había una apuesta. Y llegan Los Ángeles con Mónica, que era una canción casi semiclásica, experimental, con unos arreglos orquestales, y le dicen adelante, cara. Claro, es que tienes que encontrar ese
de tipo. Las ganancias destinaban un pequeño porcentaje para complacer el corazón.
Exacto. Y porque tenían un sentido del negocio más sabio, es decir, un sentido de negocio a largo plazo.
Más a largo histórico. Plazo.
Exacto, es decir, como la, como era el empresario, decir, no, ya sé que ahora vendo estas gafas, pero bueno, pues si hacemos otras, venderemos gafas 40 años. No venderemos estas porque luego a la próxima temporada estas gafas me las voy a tener que comer porque ya no me las va a querer nadie. Hemos saturado tanto el mercado que no da nadie. Bueno, ¿y cómo cogiste fuerza para trasladar? Una vez que hiciste esa experiencia, claro, te tuviste que reajustar y decir, bueno, pues ya no puedo seguir adelante con esto. Y...
No, porque una otra producción de otro disco hubiera tenido que empezar yo sola y...
Claro.
Porque el grupo también se fue, unos se casaron, los otros se pasaron al mundo empresarial, los otros, y entonces aquello se deshizo el grupo también, ¿no? Entonces pensé, bueno, voy a dedicarme a hacer lo que sé hacer, que es cantar, y bueno, y estuve, entré creo, primero...
El Sutton.
Sí.
El Sutton,
sí.
Como cantante de Sutton,
sí.
¿No?
Faltaba una
que tenía una orquesta estable allí o parecida.
Era una orquesta estable que sonaba de narices, aquello era fantástico. Y además que respetaban bastante, porque éramos, si no recuerdo mal, 5 cantantes, y respetaban bastante el estilo de cada cantante. Es decir, para...
Cuidaban un poco, ¿no?
Sí, cuidaban en el sentido
de que...
¿Qué
director musical teníais? ¿Qué director?
Cuando entré estaba Ramón... sí.
Miravet.
Ramón Miravet. Sí, bueno. Y al cabo de medio año entró Gaby, el cantante de
Salvajes.
De Los Salvajes, que y estuvo
Gaby
Alegret, y estuvo un par de años y medio hasta que él cambió de sala y nosotros en esa
y vino la Katy.
Bueno, pero Katy era la cantante norteamericana negra que su estilo precisamente era todo lo que era la música R&B, toda la música negra, en fin, aquello fue fantástico. Y yo estuve más dedicada al pop rock, que era lo que lo que más se ajustaba al perfil artístico que yo tengo, o había otro cantante que hacía todo lo que era la parte latina, y la parte de swing la hacía otro cantante.
Muy bien. Y en aquella época allí no iba el Gálvez, el Sutton.
¿Quién es el Gálvez?
El Gálvez.
¿Qué Gálvez?
Gálvez.
Ah, el Dani. El
Dani Alves.
El Gálvez no.
No iba por allí, no iba por allí todavía.
Bueno, era otro mundo tu sed, ¿no?
Sí, tenía que haberse bajado conmigo.
Aquello.
No había esos lavabos, fantástico.
No había lavabos.
No había, supongo que los lavabos esos, el lavabo ese famoso, debe ser lo que eran nuestros camerinos.
Pues puede ser.
A no ser que haya
ser.
Habido.
Yo hace mucho que no entro.
Que haya habido luego una
sí,
reforma.
Una vez
que
en esa zona
sí.
VIPs. Bueno, no voy a decir lo que vi. Pero bueno, en esa zona VIPs, que es la zona.
Sí.
Sabes que hay una zona.
Sí.
Pues como el cielo había en Pachá, en Madrid, ¿no?
Sí, sí.
Y bueno, una fiesta privada que nos llevaron allí. Y la y bueno, sí, tenía pinta como los camerinos aquello, ¿eh? Los
pues
lavabos
igual...
aquello. Tenía una pinta no, como de.
Estaba
no
al lado del escenario, ¿no? Al lado del escenario estaba.
Sí, que no sé, porque claro,
entonces
estaba...
un lavabo un poco muy sobredimensionado, y que se supone como que no eran las estructuras de lavabo de tradicional que podían ser. Pero bueno, aquello siempre fue la. Cambia los sitios,
sí,
¿no?
Claro.
Cambia la noche y cambia el personal de la noche también.
Redecoras entero,
claro.
Y hace reformas.
Cambia el personal de la noche. Y es curioso, con el tiempo, que antes, digamos, que la noche era un poco el lado prohibido, donde se iba la picaresca a buscar un poco. Pero te encontrabas una bohemia más sana, ¿no? Más responsable. Te encontrabas una gente que, bueno, entraba el que quería entrar en las cosas, pero no esta cosa...
Más miedosa.
Sí, más que llega a ser violenta. La noche de Barcelona llega a ser violenta, incluso en circuitos privados. Violenta no quiero decirte en más violencia física.
Más agresiva.
Sino esa, agresiva sí. En la relación humana. O sea,
tensionado.
O sea, te encuentras así
tensión,
sí. Como en algún momento, como digamos un intercambio casi carnal de demasiado directo, ¿no? Demasiado obvio, por
sin
así
poesía.
Decirlo, ¿no? Sin poesía. Digo, bueno, vamos a ponerle un poquito a la cosa, ¿no? De, un poco de...
Es que los músicos somos unos arcahuetas, ¿eh?
Sí, claro, sí.
Porque desde toda la vida, si no hay música, un conocido, claro, un desconocido no te puede abrazar. Y bailando, exacto, bailando...
Bueno, aparte que te voy a contar que hay gente que como le falta... Claro, fíjate, nosotros hemos prestado escribiendo canciones o escribiendo, yo qué sé yo, poemas o cantando o lo que sea, le hemos prestado... digamos, como hemos sido un poco sex shop para mucha gente, ¿no? Hemos sido, digamos, los instrumentos...
Les hemos dado permiso para abrazarse, sí, sí. Sí, vale. Pues las carabotas. Hemos colaborado en muchas bodas.
Hemos nosotros. Colaborado en bodas, sí. Sí, muchas bodas de esto. Bueno, eso fue parte un poco de esa voluntad. Lo que pasa es que antes... Tú te habrás encontrado con gente que te habrá dicho que se ha enamorado, ¿no? En los lugares donde tú cantabas y demás, ¿no? De parejas sí. Que has conocido y sí, tal, y que, oiga, sí, pues cuando estabas cantando, sí, tal cosa, ¿no?
Sí, sí.
Que eso
sí.
Es bonito. Ahora ya, como no se enamora el personal, ahora ya no. Haces gimnasia, haces cosas raras. De...
Madre mía.
La ducha.
Sí, digo, me ha pillado muy mayoría para eso. Entonces, pero bueno, sí, sigue esa época romántica, porque además, en la noche justamente era bohemia, pero era romántica. La noche de Barcelona fue muy romántica.
Sí. Sí, fue muy de romántica, todo, pero sí.
Fue muy romántica. Esos locales tenían un aroma...
Unas tandas de lentos extraordinarios.
Sí. Romanticona y demás del toda una generación, por ejemplo...
Sí, pero los lentos han desaparecido del mapa. Pues, incluso claro, en la producción, es que a no ser que quieras hacer,
claro,
no sé,
porque el lento, ¿qué pasa?
Una novela musical, pero es que...
Ahora hay mucha gente que se autoestimula, o sea, cuando le preguntas, sobre todo a gente más joven, digo, bueno, pero no te has rozado con la chica, es igual, yo me autoestimulo luego ya.
El amor propio.
Se ponen en la discoteca como posesos, empiezan a saltar, ¿no te has fijado? Pero no has hablado con la chica, nada.
Si esto va a más, va evolucionando.
Había una chica muy guapa. Digo, pero has hablado con ella, no me he fijado, no sé cómo era, los pechos, yo qué sé lo que era. Pero él es como que se autoestimula.
Fíjate,
la mujer
ahora
lo hace también, ¿eh?
Todas las prohibiciones también que hay en el tema, el porno este libre que hay, claro, por internet y que quieren ponerle puertas al campo, no sé cómo lo van a hacer.
No se puede porque además...
Pero que vamos a ver que los niños de 8, empiezan con 8 años, claro, por favor.
Claro. No es esa cosa de zona prohibida. La música siempre tuvo un poco ese puente de amansar a las fieras.
Sí, amansar.
A las fieras. Digo, tranquilito, vamos a ir despacio. Primero dices, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Pero antes de abrir la habitación, un poco, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ir por partes, ¿no? Sí, esa sensación es muy bonita porque sí nos ha ayudado mucho la música y las canciones.
A poetizar
la vida, ¿no?
Y el momento carnal de la unión.
Claro,
es
porque
si no, ¿qué recuerdo? ¿Cómo te puede tocar el sentimiento? El aquí te pillo, aquí te mato.
En el amor, vosotros que vivís a estrella de amor tan bonita de tantos años, ¿no? En el amor, si no le añades un poco de esa sal y pimienta emocional, pues luego resulta que es todo mecánico, ¿no?
Exacto.
Es todo como si pasaras una ITV o algo parecido. Entonces es como si pasara una cosa de bielas y de bujías, ¿no? Porque luego lo que recuerdas no es exactamente, digamos, el momento culmen, sino recuerdas dónde has estado con la chica o con el otro, donde esa cosa que es lo que contribuye a crear memoria en la vida, ¿no?
Claro.
Cuando te vas haciendo a mayor con los años, recuerdas, mira, por aquí pasé, aquí estuve bailando, suena una canción, esta la bailé, fíjate cómo nos bailamos, fíjate
musical,
cómo le susurraba al oído la canción y le cantaba. Sí. Como me decía que le gustaba.
Las frases que se dijeron.
Claro, esas frases son
el ambiente
mágicas.
Que había, hacía frío, hacía calor, en fin.
La música es magia, es auténtica magia, ¿no?
Y la iluminación del local.
Y la iluminación la que había, que hacía...
Oscurita.
Yo recuerdo, no sé si aquí había, pero en esa época, sobre todo en Madrid, había mucho las famosas watts, ¿no? Que se bajaban unas escaleritas, ¿no? Y que tenían las moquetas y empezaban a hacer las luces, ¿no?
Aquí había una discoteca que tenía la fama de ser la más oscura de Europa. se llamaba Kings.
Ah, Kings. ¿Dónde estaba Kings?
Donde yo tuve el local, en el calle Muscaro, en ese carril. Claro,
sí, vale, sí.
Kings Club, la primera discoteca en Barcelona. Y allí lo bueno era.
Allí no encontrabas el lavabo ni por casualidad.
El camarero iba con una linterna, el camarero.
Bueno, y luego hay algo muy 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 intenso en la vida de los músicos, que son las giras esas inmensas de verano, ¿no? Esas giras que te habrá tocado con alguna orquesta, ¿no, Cer?
Sí.
Que deben ser agotadoras, ¿no?
Son agotadoras. Agotadoras de dormir poquito.
De empalmar una...
Y de dobletes a veces. Sí.
¿Has hecho muchas a lo largo de la vida?
Pues en época fuerte, sí.
¿Acuerdas alguna? ¿Puedes contar alguna un poco así?
Bueno, salir de Mataró a las 4 de la mañana y tener que tocar en Monzón a las 2 de la tarde.
Caramba,
sí.
¿No hace falta ir al gimnasio para perder
No.
Es brutal, ¿no? Sigue siendo muy brutal las orquestas, aunque ahora llevan varia gente y demás. Porque,
por eso escribió esta canción que antes hemos dicho.
Claro, la que hemos escuchado, claro. Es realmente brutal. ¿Ha habido algún momento donde te hayas, en esa época todavía que estabas de gran actividad, ¿había algún momento donde te desencantaras de la música? Y yo no quiero seguir más, esto no lo aguanto más, ¿no? Esto es un momento de esos de bajón importante, ¿no?
Más que bajón, el saber o el ser consciente de que todo tiene su época, todo tiene su momento. Y bueno, llegó un momento que dije, vamos a bajar el ritmo, incluso a veces te lo bajan, aunque tú no quieras bajar, ¿no? Y sí estoy haciendo cosas profesionalmente, pero son mucho más puntuales.
¿Sigues haciendo?
Sí, sigo haciendo.
¿Y dónde enfocas un poco tu línea de futuro? ¿Cómo te ves como artista?
Bueno, pues haciendo
cositas. ¿Qué te ilusionaría hacer?
Divirtiendo a la gente.
No, a ver, ¿qué te ilusionaría a ti hacer, de verdad? Si pudieras, que a partir de un tiempo la persona se debe permitir hacer aquello, cumplir sus sueños, esa libertad de cumplir sus sueños, ¿no?
Yo creo que lo he cumplido bastante.
Pero siempre hay algo, ¿eh?
Sí, siempre hay alguna, siempre queda alguna cosa. Bueno, pues me ilusionaría hacer lo que estoy haciendo. Es decir, si surgen cosas o proyectos interesantes, pues me apunto. Y si no, pues...
¿Y seguir componiendo cosas nuevas? ¿Haciendo cosas nuevas? No, ya no quieres.
De componer, no sé, y no te digo que no, nunca se puede decir de este agua no beberé. A lo mejor surge un proyecto de esos súper interesante y más tranquilo. Y digo, va, me tiro a la piscina. Pero de momento lo que estoy haciendo pues es eso.
¡Ah! ¿De qué vas?
¿De qué vas? ¡Ha despertado el volcán!
Sí.
Este tema me fui al Midem.
Como es la tierra, como si fuera de Olot, ¿no?
Me fui al Midem. Me colé en el Midem
y no te perdiste
tema. Porque la moda era la música house. Llegué un poco tarde.
Pues con ¿De qué vas?, de nuestra Laura, esta noche vamos a poner el cierre con este temazo. Y con Laura, ¿qué mensaje le mandarías a todos los amigos oyentes de aquí a Pura Alma en Radio Despí y a esos chicos jóvenes que pretenden vivir de la música? ¿Qué consejos les das? Porque sabes que es un sitio muy duro para picar piedras, ¿a que sí?
Bueno, los que pretenden vivir de la música... lo has dicho tú, que es un sitio duro y que no dejen, que sigan luchando, que no dejen de intentarlo, pero tal y como están las cosas hoy en día, que tengan un plan B no estaría de más. Y a vuestros oyentes, que no os abandonen, que este programa, que no os abandonen y a ser posible que crezcan. Porque es un programa precioso.
Muchas gracias, donde, Laura. Sobre todo con gente bonita como vosotros.
Donde se hablan,
¿no?,
de...
Soñadores.
Sí, donde se habla de cositas. Y ahora mismo estoy en el comedor de casa de unos amigos, pues teniendo una conversación bonita, agradable y constructiva.
Este tema lo presentamos aquí cerca, en Molins de Rey, en la discoteca Chic, lo presentamos.
Sí.
Ella bailando con dos bailarines afroamericanos.
Qué bonito.
Tirando la... para arriba, que yo creía que me la mataban.
Está preparada.
Carlos Villarrubia.
Hubiera muerto en catalán.
Pues, dime, Carmen. ¿Qué te parece si seguimos de ronda para la semana que viene? Nos vamos con este mazo.
Bueno, nos dejamos de ir de ronda. Y esa es otra de las canciones de que siempre hacemos también recomendaciones de esas canciones, de los momentos que estás bajo, antes de marcar el número del psicólogo, pues estas canciones de Laura son fantásticas para reactivarse, ¿no? Para
y tanto.
Mover el culito del sofá y mover el alma, remover el alma y convenceros de que hay una filosofía optimista que también se puede escribir y hacer desde Cataluña, ¿no? Y en catalán, para todo el mundo, para todo el mundo sin fronteras, que es el alma del ser humano, ¿no? La de todos los seres humanos que queremos seguir soñando, amando, creciendo y viendo esa maravilla que significa abrir los ojos cada día.
Y tanto.
Muchas gracias, Laura.
A vosotros por invitarme. Gracias.
Hasta prontito.
Són les 12 de la nit. La temperatura és de...